Psicología Hoy vamos a hablar de amor, del amor romántico, componentes, mitos, creencias, actitudes. De todo ello nos propone tratar Carmen Huici, profesora de Psicología Social de la UNED. A Carmen Huici le va a acompañar un gran especialista en el estudio de la conducta amorosa, Carlos Yela, profesor de Psicología Social de la Universidad Complutense de Madrid. Enseguida vamos a escucharles, pero antes unas breves consideraciones acerca del amor como objeto de estudio de la psicología social. No puede decirse que el estudio del fenómeno amoroso haya recibido una gran atención de ciencias sociales como la antropología, la sociología o la psicología hasta épocas recientes, y solo se ha convertido en objeto de interés, fundamentalmente por parte de la psicología social, desde la segunda mitad del siglo XX. Es evidente que su estudio entra de lleno en el marco de esta disciplina. Como indica Sangrador, el amor es uno de los fenómenos más intrínsecamente psicosociales por una serie de razones. Implica una referencia a otra persona, está lleno de contenidos psicosociales como normas, expectativas, estereotipos y atribuciones, y tiene múltiples efectos psicosociales. El amor ha sido tratado inicialmente por la psicología social vinculándolo a la atracción interpersonal. A mediados de los años 60 se inicia su estudio como tema independiente, multiplicándose paulatinamente las publicaciones sobre el amor hasta los años 80. Es a partir de los años 90 cuando se convierte en un tema obligado en los manuales de psicología social y objeto de numerosas monografías. Aunque sea la psicología social la disciplina que mayor atención haya prestado al estudio del amor, la consideración de este fenómeno se enriquece cuando se aborda teniendo en cuenta una perspectiva amplia que abarca las contribuciones de la teoría de la evolución, así como los factores biológicos, culturales y sociales que intervienen en la conducta amorosa. Es precisamente esa visión del amor desde distintos niveles de análisis la que propone nuestro invitado de hoy, Carlos Yela, que recientemente ha publicado una importante monografía sobre este asunto. Su título, El amor desde la psicología social, ni tan libres ni tan racionales, editado por Pirámide. Carlos Yela es profesor de psicología social en la Universidad Complutense de Madrid, ha participado en una amplia investigación del Departamento de Psicología Social de esa universidad y es autor de diversas publicaciones nacionales e internacionales. Con él habla la profesora Carmen Huici.
Buenas tardes, Carlos. Bienvenido a nuestro programa. Realmente estamos muy contentos de que hayas podido acudir para hablarnos del amor en sus múltiples facetas.
Buenas tardes.
Aunque esto no lo suelo hacer yo con mis entrevistados, simplemente te quiero felicitar por el libro sobre el amor, porque creo que tiene una serie de cualidades que a mí me han llamado mucho la atención. Obviamente es un libro muy documentado y... por otra parte, lo que tiene es que das más opiniones que las que habitualmente los psicólogos sociales dan sobre los temas. Entonces eso a mí me ha agradado mucho y creo que puede cumplir una función importante.
Pues te agradezco sinceramente tu agradecimiento.
Bien, quizá ya para entrar en materia, lo que me gustaría que comentaras, dado que del amor hablan tantas personas, tantas ciencias o, bueno, campo se habla del amor, me gustaría que nos dijeras cuáles son las principales dimensiones del amor más frecuentemente consideradas desde la psicología social.
Hombre, a la hora de investigar o de preguntarse cuáles son los componentes o las dimensiones fundamentales de un fenómeno, en este caso del amor, cabría hacerlo desde dos perspectivas, ¿no? O bien, digamos, desde la reflexión, reflexión que puede ir unida o no pues a preguntas, entrevistas, encuestas, o puede hacerse a nivel empírico desde el análisis factorial, ¿no? Una de las herramientas típicas de análisis desde la psicología. Un poco para resumir, ¿no? Tanto desde una perspectiva como desde la otra, los componentes fundamentales, las dimensiones fundamentales de ese fenómeno tan heterogéneo y tan complejo que llamamos amor, vienen a ser el cuidado de la otra persona, la sexualidad, la pasión, la intimidad, el respeto, el compromiso y el apego. Y como un intento de volver a reducir todas estas dimensiones en tres o cuatro fundamentales, ¿no? Que nos puedan, pues en tres palabras o en tres rasgos, englobar toda la complejidad del fenómeno amoroso, las últimas investigaciones tienden a coincidir en señalar la existencia de tres factores principales, que serían la intimidad, la pasión y el compromiso. Lo que pasa es que los tres factores entendidos un poco no como se suelen entender en el lenguaje coloquial, sino con ciertos matices, ¿no? La intimidad como un vínculo afectivo especial con la otra persona, que precisamente englobaría la mayoría de las características que acabamos de señalar, ¿no? El respeto, el cuidado, la comprensión, el apego, el apoyo, la comunicación. La pasión, que a su vez se podría dividir en una pasión erótica, relacionada más bien con todo lo atractivo físico y sexual, y una pasión romántica, que hace más bien referencia a la vivencia y a la expresión de deseos y de necesidades afectivas y relacionadas también con lo que cada sociedad o cada cultura determina como el ideal romántico, es decir, la idealización de la pareja, el pensar continuamente en la otra persona. Y por último, el compromiso, referido más bien a una especie de decisión, aunque no esa decisión no tiene por qué ser siempre consciente, de apostar de alguna forma por la pareja, de mantener ese vínculo y esa unión más allá de los inconvenientes y de los problemas que pueda conllevar esa relación.
Es decir,
¿no?
Que sería creer que eso de alguna forma es viable, aunque uno no...
Sí, apostar no, por ella en definitiva, ¿no? Y bueno, y a esto habría que añadir, un poco siguiendo una metáfora, ¿no? Una analogía con la física, ¿no? Una cuarta dimensión, que sería la dimensión temporal, ¿no?
El desarrollo en el tiempo,
claro,
de todo este proceso.
Porque estas tres dimensiones cambian, fluctúan a lo largo del tiempo, ¿no? Y es un factor importante en la relación.
Quizá luego podríamos hablar un poco sobre ese tema, porque yo creo que es enormemente interesante, ¿no? El saber qué pasa con este fenómeno con el paso del tiempo. Uh-huh. Una cosa que tú...
Si me permites un segundo, Carmen, sí. Para que se entienda completamente. Claro, lo dicho no significa que todo amor conlleve necesariamente las tres dimensiones en su máximo grado, ¿no? Se plantea o se presume que cada persona en un momento determinado sentirá por su pareja o por la relación de la pareja un cierto grado de cada una de las tres dimensiones, ¿no? Que puede ser variable en función de un montón de factores.
Muy bien. Me gustaría que comentaras una cuestión que en tu trabajo la citas muy frecuentemente y es en relación a los mitos imperantes uh-huh. en cuanto al amor romántico. Y mitos que he visto que en vuestro estudio, el estudio que habéis llevado a cabo en el Departamento de Psicología Social de la Complutense, sobre las actitudes de la gente hacia el amor, parece que la gente en España lo suscriben bastante, uh-huh. de una manera bastante
sí.
uh-huh. alta, ¿no? Uh-huh. ¿Podrías comentar algo sobre estos mitos? ¿Qué mitos son y qué implicaciones tienen para uh-huh. la relación?
La verdad es que el tema de los mitos es uno de los más apasionantes de este terreno y uno de los que más quebraderos de cabeza nos están dando, ¿no? Bueno, como mito romántico se puede entender un poco, o como mitos románticos, ¿no? El conjunto de creencias generalizadas que tiene una población acerca de una supuesta verdadera, siempre entre comillas, ¿no? Verdadera naturaleza del amor, de lo que el amor es o debe ser, ¿no? Son creencias, si quieres, en el sentido de Ortega, ¿no? De que la persona está en esa creencia y vive en ella y percibe desde ella, interpreta la realidad desde ella, ¿no? Por lo tanto, tienen un impacto fundamental a la hora de entender y de percibir el amor para las personas, ¿no? Mitos se han descrito muchos a lo largo de la historia. Ha habido muy pocos intentos de sistematizarlos y de hacer, digamos, una lista relativamente exhaustiva de ellos. Nosotros hemos propuesto una que seguramente recoge muchos de ellos y probablemente deja escapar algún otro, ¿no? Quizá nos llevaría demasiado lejos en el tiempo, ¿no?, comentarlos todos, pero, por ejemplo, entre esos mitos, pues podríamos citar el mito de la exclusividad, es decir, la creencia de que el amor romántico solo puede sentirse por una única persona en un momento determinado.
Simultáneamente, ¿no?
Simultáneamente. El mito de la matrimonio, o más actualmente quizás de la convivencia, la creencia de que el amor romántico pasional debe necesariamente conducir a la unión estable de la pareja y constituirse
en la base
única
de
base del matrimonio, de la convivencia. El mito de la perdurabilidad o la pasión eterna, la creencia de que el amor romántico y pasional de los primeros meses puede, y no solo puede, sino debe perdurar tras miles de días y miles de noches de convivencia.
Es decir, lo que tiene de exigencia esa idea.
Lo que
¿no?
tiene de exigencia, sí. Claro, para la persona, lo que tiene de creación de expectativas. Exacto. Que posteriormente se ven frustradas, se ven incumplidas. El mito de la fidelidad, la creencia de que todos los deseos pasionales, románticos y eróticos deben satisfacerse exclusivamente con una única persona, que es la pareja. Uh-huh. Y aquí yo siempre digo que no confundir el mito de la fidelidad con la actitud hacia la fidelidad. Una cosa es que uno, por los motivos que sea, tenga una actitud positiva hacia la fidelidad, y otra cosa es la existencia o no del mito. Es decir, el mito lo que dice no es que sea bueno ni malo, sino que es el hecho de amar lo que implica esa fidelidad. Claro. Y por lo tanto, la existencia de infidelidad implica inexistencia desamor. De amor o desamor, ¿no? Uh-huh. Ese es el mito, ahí es donde está, digamos, el error o el problema o el malentendido, ¿no? El mito de la equivalencia, por ejemplo, que es un mito tiende a tener bastante impacto en la población, impacto casi siempre en sentido negativo, que es la creencia de que el amor y el enamoramiento es exactamente lo mismo, tomarlos como sinónimos, pero no solo tomarlos como sinónimos a la hora de hablar, sino a la hora de sentir y de interpretar los propios sentimientos. Eso lleva a que cuando uno empieza a percibir que ya no está apasionadamente enamorado de su pareja, o sea, que pasa antes o después, pues interpretarlo como que es que ya no hay amor. Y, en fin, podríamos seguir hablando así una serie de mitos. Por ejemplo, por citar un par de ellos más, el mito del libre albedrío, ¿no? Que es la creencia de que nuestros sentimientos amorosos son algo absolutamente íntimo y personal, y por lo tanto que nacen de lo más íntimo de nuestro corazón y son exclusivos y propios y no están influidos por factores biológicos, químicos, de la especie,
sociales,
sí. Culturales, etcétera, ¿no?
Una cuestión que...
Sí, perdona, casi, sí. Ya solamente el último, el mito de los celos, ¿no? Que tiene un impacto fundamental, ¿no? Pasa un poco como el mito de la fidelidad. No se trata de valorar positivo o negativamente, sino el mito de los celos lo que define es la creencia de que los celos son un componente indispensable y necesario del verdadero amor. Y por tanto, si no hay celos, no hay amor.
Ya.
Y la inexistencia de celos implicaría la inexistencia de amor. ¿No? Ese es el mito, ¿no?
A propósito de los celos, ya que lo citas, ese es uno de los resultados que vosotros habéis encontrado en vuestro estudio, ¿no? Que la gente en nuestro país todavía admite un alto grado de celos, ¿no? En sus relaciones de pareja.
Uh-huh. Sí, la verdad es que los datos son bastante elocuentes. Hay un porcentaje muy elevado que confiesa sentir celos, lo cual nos lleva probablemente a pensar que el porcentaje real será mayor, en la medida en que, de alguna forma, los celos es un poco tabú. Es decir, no está excesivamente bien visto confesarse como muy celoso, aunque probablemente tampoco confesarse como nada celoso, ¿no? Pasa algo parecido como hablábamos antes con el atractivo físico, ¿no?
Quería comentar en qué relación podríamos ver entre suscribir estos mitos y la satisfacción amorosa. ¿Hay algún dato al respecto?
Pues este es uno de los caballos de batalla en los que estamos ahora involucrados y de los resultados que no nos han dejado del todo satisfechos o no nos parece del todo convincente. La cuestión es bien sencilla. En la medida en que hay suficientes explicaciones de diversa índole, sociológica, biológica, psicológica, incluso evolutiva, para afirmar con cierta garantía que los mitos son o bien falsos, o bien absurdos, o bien irracionales, o bien ilógicos, y hay fundamentos bastante sólidos para pensar que la creencia en los mitos va a suponer unas expectativas imposibles de alcanzar y por tanto va a suponer una frustración de esas expectativas antes o después, cabe o cabría suponer que la creencia en estos mitos vaya a tener un impacto negativo sobre las personas. Los datos empíricos recogidos no permiten avalar esta hipótesis de manera seria, de manera robusta, de manera firme. Las explicaciones a eso pueden ser múltiples, ¿no? Quizás para explicarlo deberíamos aludir a algún concepto estadístico, que no sé si viene al caso, ¿no? Pero la cuestión es que, claro, por un lado es muy posible que la creencia en los mitos suponga insatisfacción amorosa. Pero por otro lado también es muy posible que precisamente las personas que en este momento estén más enamoradas, en la fase de enamoramiento intenso, tengan una alta creencia en esos mitos y una alta satisfacción, y ese subgrupo esté mascarando de alguna manera el resto de los resultados.
Sí, eso, ¿no? Eso parece que puede ser una explicación, ¿no? De la... de todas maneras, me parece un punto muy interesante para seguir trabajando. Hay una cuestión que la has tratado un poco de pasada antes al hablar de los mitos, pero que con mucha frecuencia aludes en tu libro y que resalta, es que te refieres a la paradoja que implica el hacer del amor romántico la justificación del matrimonio, que sigue siendo esa la idea básica. Uno se casa porque está enamorado, ¿no? Entonces, bueno, me gustaría que comentases algo más sobre ello.
Claro, en realidad eso es algo de lo que la gente no se da cuenta, ya que nos han enseñado a esperar que el amor romántico, la sexualidad y la convivencia deben desarrollarse en una misma relación. Y además nos han enseñado a pensar que eso es lo más natural, ¿no? Nos han enseñado, cuando digo nos han enseñado, me estoy hablando de lo que llamamos la socialización romántica, ¿no? Es decir, que desde pequeñitos aprendemos, nos enseñan a través de los padres, de los hermanos, de los amigos, por supuesto de los medios de comunicación, los cuentos, las películas, las series de televisión, pues en definitiva las normas sociales con respecto al amor. Cómo enamorarnos, cuándo enamorarnos, de quién enamorarnos, por qué enamorarnos, qué consecuencias tiene que tener el hecho de enamorarnos, etcétera, ¿no? Entonces, la realidad es muy diferente. De hecho, solamente en el último siglo, quizás en el siglo XIX, y solo en Occidente, se establece por primera vez de forma normativa que amor, convivencia y matrimonio deben de ir unidos en la misma persona y en la misma relación. No ha sido así a lo largo de la historia, ¿no? Por más que en un principio nos pueda parecer sorprendente. Y precisamente la paradoja estriba en querer establecer lo que se espera que sea una relación muy estable, como sería el matrimonio o una convivencia de pareja, sobre algo que es precisamente inestable y pasajero por propia naturaleza, que es la pasión romántica, ¿no? Yo creo que Bernard Shaw lo expresó muy claramente, como siempre con su aguda pero incisiva pluma, ¿no? Cuando dijo literalmente que cuando dos personas están bajo la influencia de la más violenta, la más delirante y la más transitoria de las pasiones, se les requiere que juren que permanecerán en esa condición excitada, anormal y exhaustiva continuamente hasta que la muerte los separe.
Está muy bien. Yo creo que resume muy bien la cuestión. Bien, me gustaría que me comentaras, y eso también hemos aludido al principio, la cuestión del desarrollo temporal. Si se han determinado a través de los estudios en psicología social unas fases en cuanto al fenómeno amoroso.
Pues sí, lo cierto es que obviamente salvando la gran variabilidad entre cada persona, ¿no? Y entre cada pareja, sí que se suelen recoger sistemáticamente unos porcentajes muy elevados de población, que de relaciones de pareja en definitiva, que siguen unas ciertas pautas en cuanto a lo que es la fluctuación de la intensidad de los componentes de los que hablábamos al principio, la intimidad, la pasión y el compromiso. Y en función un poco de la intensidad de esos sentimientos, cabe establecerse, ya digo que se cumple con bastante asiduidad, pues una serie de fases, ¿no? Básicamente hablando, habría una primera etapa muy breve, que podríamos llamar de enamoramiento, ¿no? Donde fundamentalmente rigen los componentes pasionales, la fuerte pasión erótica y la alta pasión romántica, y donde hay también, existe también, más que una gran intimidad con la pareja, un deseo de intimidad, ¿no? Un deseo de crear ese vínculo afectivo especial con la otra persona. Es una fase que apenas dura unos meses, ¿no? El número de meses, obviamente, pues es muy variable, ¿no? Pero apenas dura unos meses. Después, a tenor nuevamente de la intensidad que las entrevistas y las encuestas y los cuestionarios, y, en fin, cierto tipo de estudios atesoran que suele ocurrir, podríamos hablar de una fase más dilatada en el tiempo de amor pasional o amor romántico, donde junto a esa fuerte pasión inicial existe una muy elevada intimidad, un vínculo afectivo especial muy importante con la pareja, en la cual se comparten, además de cosas materiales, se comparten deseos, emociones, sentimientos, se comparten experiencias, se comparten valores, se comparten una serie de cuestiones de carácter afectivo y psicológico, y donde empieza a surgir ese tercer factor, que es el compromiso, la idea de que aquello merece la pena y que hay que apostar en serio por esa relación, aunque todavía en niveles bajos, y es una fase que, en fin, los más diversos autores localizan un fin que oscila entre, digamos, 4 más menos 1 año, 3 años, 4 años, 5 años, ¿no? Incluso la famosa antropóloga americana Helen Fisher, ¿no?, tiene un libro centrado precisamente en torno a esos 4 años, ¿no? Y a partir de ahí, una tercera fase, que se puede dilatar en el tiempo, pues mucho más, obviamente, que las anteriores, que es lo que la mayoría de los autores vienen a llamar amor compañero, ¿no?, donde continúa muy elevadas, es más, alcanza su cénit el factor de intimidad, alcanza también su cénit el factor de compromiso, y comienzan a atenuarse progresiva y paulatinamente los factores pasionales. Esta atenuación de la pasión es precisamente uno de los obstáculos fundamentales en las relaciones de pareja, en la medida en que no nos han enseñado a esperarla, ni a trabajarla, ni a interpretarla, y es difícil de llevar, incluso probablemente es difícil de reconocer, ¿no? Estoy pensando en la mayoría de los oyentes ahora mismo, que estarán diciendo, bueno, eso será ese señor que nos está hablando, ¿no? Pero yo sigo apasionadamente enamorado de mi pareja después de 38 años, ¿no? Y a partir de aquí, digamos que la relación de la pareja o bien puede estabilizarse en estas condiciones, ¿no? Seguramente óptimas, con una alta intimidad y un alto compromiso y una moderada y paulatinamente creciente pasión, o bien puede deteriorarse, evidentemente, cuando se tambalean los otros dos pilares, lo que queda después de la pasión, que es la intimidad y, desde luego, el compromiso, ¿no?
Muy bien, ya que nos has hecho esta panorámica de a dónde va el amor o cómo transcurre el amor, me gustaría, ya para terminar, que nos comentases, o sea, qué ideas, yo no quiero decir guías, pero sí qué ideas podríamos transmitir de cara a lo que se podría llamar, también es un término un poquito discutible, educación sentimental.
Pues lo cierto es que el término efectivamente provoca un cierto, bueno, una cierta perplejidad cuando se oye, ¿no? Lo cual a mí no me deja resultar curioso, ¿no? Porque, claro, situémonos 20 o 30 años atrás y pensemos en alguien que habla de educación sexual, ¿no?, y todos nos llevamos las manos a la cabeza, ¿no? Sin embargo, hoy en día todo el mundo está, bueno, todo el mundo siempre es mucho decir, ¿no?, pero vamos, hay un consenso general de que es importante una educación sexual para prevenir ciertos problemas, en fin, ciertas enfermedades, cierta problemática para la persona, ¿no? Sin embargo, hoy sigue resultándonos bastante llamativo eso de educación sentimental, ¿no? Nuevamente, digamos, choca con el mito del libre albedrío, ¿no? Parecería que, hombre, que lo sentimental es algo íntimo, que no se puede ni se debe educar, ¿no? Y, sin embargo, lo que está claro es que si existe una socialización romántica que nos conduce a expectativas poco realistas, ¿no?, y difíciles de cumplir, ¿por qué no hablar de una resocialización romántica, ¿no?, que no sé si sustituya, pero por lo menos complemente esa socialización de los medios de comunicación y de los cuentos y de las novelas, y que, bueno, esté centrada fundamentalmente en un poco en señalar todo lo que hemos ido diciendo hasta aquí, ¿no?, en cómo evoluciona una relación corriente, en cuáles son los mitos románticos, ¿no?, en cuáles son las paradojas del amor, etcétera. Si tuviéramos un poco más de tiempo, quizás podríamos extendernos un poco más, pero me imagino que el tiempo apremia y, por lo tanto, en definitiva, pues, estas serían las líneas generales,
¿no? Muy bien, pues en otra ocasión, o sea, ya te emplazo para otro programa que podamos hablar no solamente de estas cuestiones de la resocialización romántica que tú decías, sino también de la cara negativa del amor, que yo creo que tantos problemas causa.
Efectivamente.
Muchas gracias, Carlos.
Muchas gracias a ti.